στο κάχα βάτε σκούταν, δεν στο κάσου έστε. Τα κόβερ στη λιάσταρα, δεν στο κάσου έστε. Να φραγκόησα τε κόβιδα λιμπουρόμπα, έδερε τα νέδε. Τα κόβερ στη λιάσταρα, είδε τα κόβερ στη λιάσταρα.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, estamos en el partidazo en la sintonía de la cadena COPE. Enseguida abrimos el oasis de libertad de todos los viernes, pero antes nos vamos a ir hasta la calle Ferraz, porque hoy también se están produciendo concentraciones en frente a la sede del Partido Socialista, en protesta por los acuerdos que está llegando con diferentes partidos políticos y que se están reproduciendo a lo largo de toda la semana. Y está Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Qué ambiente hay hoy por allí?
Pues mira, ahora mismo hay unas 100 personas, 200 personas en este punto de Madrid, a unos 100 metros de la sede del PSOE, que está blindada por 6 furgones de la Policía Nacional, además de antidisturbios con cascos y escudos. Hay cierta calma, porque hay algún lanzamiento de objetos, pero aislados. Y digo que hay calma porque no es la intensidad que se ha vivido hace una hora, más o menos, con innumerables petardos cayendo a los pies de los antidisturbios, también muchos intentando romper ese cordón policial, intentando mover las vallas. También han lanzado objetos contra la prensa, han sido los momentos más intensos que se han vivido. Incluso bengalas se han arrojado a esa zona del cordón policial. Te diría que la clave es que los antidisturbios, con cascos, como te decía, están aguantando sus posiciones detrás de esas vallas. La indicación es clara: mientras no logren traspasar esa línea, no van a intervenir, y de hecho, en las otras esquinas de esta intersección, en Marqués de Urquijo con Ferraz, sí que también hay antidisturbios, no hay vallas en ese caso. Es donde podría haber conflictos, como sucedió ayer, porque es en esa zona donde empezaron a cargar. Eso sí, la situación es mucho más tranquila a los últimos días. Ayer mismo hubo 24 detenidos. Es más relajada dentro de la gravedad o dentro de la agresividad, en este caso, que se está viviendo. Hay menos gente, son grupos más pequeños, y digamos que es más fácil que no se unan a iniciar ofensivas contra los agentes. Es el octavo día de protestas, y eso sí, los manifestantes dicen que se van a movilizar de forma permanente.
Muy bien. Pues Álvaro, estaremos pendientes de lo que nos vayas contando desde allí, pero la noche es tranquila, así que esperemos que siga siendo así a lo largo de las próximas horas. Confiamos. Hasta luego, Álvaro, gracias.
Hasta luego, José.
Hasta luego, un abrazo. Ahora sí, al oasis. Tomás Guas, ¿qué tal? Tomás, muy buenas.
La Rañaga, querido, buenas noches.
Aquí pasamos del fútbol a la calle Ferraz, ahora al oasis. Esto es un aquelarre total, ¿eh?
Absolutamente.
Está la sociedad ya.
Sí, sí. Y mañana el Valencia, el Bernabéu, el Girona, que me pone... Sí, ese partido me pone... Me han nominado para él, y la verdad es que estoy muy, muy excitado con eso. Mitchell vuelve a Vallecas de líder, una cosa extraordinaria. Bien, bien, bien.
Es que tengo, estoy rodeado además de una serie de elementos.
Es que
me está diciendo...
¿Qué pasa?
Me está diciendo Jesús, bueno, que diga que el Girona se hospeda en el Hotel Abascal.
¿Sí?
Que sí, que ya sé que es verdad. En el NH Abascal.
Yo he dormido allí más de una
sí,
vez.
Sí, sí, sí.
Magnífico,
sí.
Hotel. Sí, sí.
Le sacamos punta a todo.
Bueno. Jesús, bueno, es golpe de una cabeza.
Ese es un incendiario.
Absolutamente.
Dice, di que el Girona se hospeda en el Hotel Abascal. Digo, bueno, pues nada.
Qué barbaridad.
Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba? Buenas noches. Eso es impresionante. Eso es de lo mejor. Sí, sí, sí. Eso es de lo mejor.
Era lo que nos faltaba ya, ¿eh?
Hemos visto cosas... Cosas buenas en el día de hoy. Por cierto,
llevas un día bueno tú también, ¿eh?
Sí, sí, llevo un día bueno. Llevo desde esta mañana. Sí. Desde esta mañana llevo un día movidito. Pero antes de nada, quiero mandarle mi enhorabuena y un abrazo muy fuerte a una... Esta de las que no se queja. De las que no se queja y tira para adelante. Que es Cristina Morales. Cristina Morales es... es como si el Sevilla es octacampeón. Ocaña se enfada, ¿no? Cuando yo digo octacampeón, pues ella es...
¿Y
no
por qué
sé
se enfada?
Si...
Es que Ocaña también es de una sensibilidad.
No lo entiendo. Digo, el octacampeón de Europa. Y si ya, otra vez. Digo, pues usted, que es octacampeón de Europa. Bueno, pues Cristina Morales, yo no sé si es pentacampeón, octacampeona. Yo no sé la cantidad de campeonatos del mundo que tiene. Hace kickboxing.
Ah,
sí, sí, sí.
Y bueno, es campeona del mundo 1.000.000.000 de veces, y la semana pasada se fue a Tailandia a un espectáculo, no sé no sé si había 20.000, 30.000 espectadores, para enfrentarse a Supergirl. Supergirl es una tailandesa de un nivel... Eso es como si tú vas allí a jugar contra Vinicius, Tomás. Ah, sí, bueno, pues la destrozó, caos. O sea, desde aquí le mandamos un beso muy fuerte a Cristina Morales. A ver si la metes algún día en el...
Que entre en el Oasis. Mira, la semana que viene podemos hablar con ella. Me imagino que estará ya de vuelta, ¿no?
No, ella está aquí en Sevilla.
Ah, joder, pues haber avisado antes y le hubiéramos llamado, hombre. Bueno, la semana que viene le llamamos a Cristina.
Sí, sí. Y de aquí darle enhorabuena a su marido y entrenador Jesús Cabello, más conocido en el gimnasio ACM, que regentan por el profesor Patadas. Le puse profesor patada. Subí una vez a las clases.
Sí, y ya no voy.
La abusadora es bético o sevillista.
No, son todos sevillistas.
Bueno,
subí una vez a la clase, me pusieron unas vendas.
Sí.
Unas vendas. O sea, tú vas a subir, visto,
en las muñecas.
¿Eh? En kickboxing esto. Sí. Unas vendas. Uf, se tiró el tío media hora. Uf, unas vendas. Pum, pum. Después unos guantes espectaculares. Guantes. Y después unas cosas aquí en las espinillas. Digo,
sí,
unas espinilleras. ¿Para qué?
Espinilleras,
una cosa, pero muy alta, casi a la rodilla.
Sí, hasta la rodilla, sí.
Exactamente.
Sí.
Y me puso enfrente de Miguelito. Miguelito, un tío que pesa 95 kilos. Dice, bueno, empezamos el entrenamiento. Y me hace ¡pa! Un leñazo. Y es así, con los cordoncitos donde va, digo, debut y despedida. Mi deporte acaba de finalizar, mi aventura en este deporte. Y me fui, ya no subí más, por supuesto.
No estaría bien. Tenías que haber subido con Miguelito, con el nuestro.
No, eso es imposible. Cristina Morales, enhorabuena, de las que no se queja, ¿eh?
Bueno,
dos niños.
Más vale que no se queje, porque cabré, verás tú, alguno lo paga. Germán Dovarrola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Qué mente diabólica tiene Jesús Bueno, ¿eh?
Sí, sí,
qué asociación de ideas.
Sí,
Abascal, ¿en quién pensaría? Sí. Girona, ¿de quién sería nativo? Sí. No sé, son cosas... Oye, yo quería quejarme. El otro día, dos amigos míos, Quique y Maripaz, se van a comer a un restaurante aquí en Coruña. Están en la terraza y se llevan a su perro, un Golden Retriever precioso, buenísimo. Entonces dicen, mire, por favor, ¿le puede dar un poquito de agua al perro? Le traen un dedal de agua. O sea, escucha, es que mira, y lingüita y se acabó el agua. Y, bueno, oye, dices tú, bueno, pues son un poco cutres, ¿qué se le va a hacer? Pagan la factura y les incluyen el agua del perro. Es que yo me quedo flipado. Es que hay que ser cutre. Pero escúchame, pero no le dieron aceite de oliva, le dieron agua del grifo.
Es
que hay que ser absolutamente cutre, absolutamente miserable y absolutamente rata. Es que estoy indignado.
Empezamos bien.
No se te nota.
Empezamos bien.
No, escucha, es que es inadmisible.
No, eso llamamos a Cristina.
Sí, y lo resuelve. Le mandamos, mandamos a Cristina y que se siente con el perro y cuando le pasen el dedal de agua y luego se lo cobren, que reparta tres ahí con
un leñazo y allí se queda.
Es que de verdad. Menos mal que están las cosas tranquilas en el país, por lo demás.
Sí, por lo demás. Estamos viviendo una época muy pausada, muy tranquila. Hugo Ballester Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
¿Qué tal?
Iba a hablar del arbitraje en Butarque, pero me ha dejado sin adjetivos Germán.
Sí.
Sé que
impresionante.
Lo habéis dicho en el comienzo del programa, pero es que ha sido un auténtico escándalo. Estabais hablando de la duda del gol anulado, ¿no? No hay ninguna duda.
Ninguna.
Porque el jugador del Leganés, cuando entra en contacto, ligero contacto con Postigo, es después del salto del jugador del Leganés que no llega a interceptar el balón. Por lo tanto, Postigo no interfiere para nada en la jugada del gol anulado a Dani Gómez, que era el 0-2 al filo del descanso. Pero es que luego hay un penalti a Dani Gómez, que no lo pita, pero pita un penalti increíble para el Leganés, otro penaltito, y en el 1-2, en el 2-1, mejor dicho, hay falta previa de Raba a Capa, pero que además se ve perfectamente en la repetición. Es un escándalo de arbitraje. Y ha estado, hemos escuchado a Calleja con Fouto, ha estado impecable Sergio Postigo, el capitán del Levante, también con Fouto, al acabar el partido, porque con todo el veneno que podía llevar dentro ese futbolista, ha estado, insisto, impecable en la descripción de lo sufrido en Butarque. Ha sido tremendo, de verdad.
Pues eso es lo que ha pasado en Butarque. Eri Frade, hola, Eric, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues yo bien, comparado con el resto, muy bien.
Afortunadamente, oye.
Sí, gracias a Dios.
Pues sí.
Hay uno tranquilo. Sí.
Has tenido un tiempo de juego estupendo hoy.
Sí, no me ha dado tiempo a nada y eso es bueno. No me dé tiempo a pensar más que a dar paso, goles para acá, para allá. Me ha sobrado un poco de bar en la jornada en general.
Sí.
Pero bueno, es lo que es lo que toca hasta que le pongan puertas a este campo que se está convirtiendo en muy peligroso.
Sí. Y aquí está Juan Gato Lagatuno. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Gato.
¿Qué
tal? ¿Qué tal?
Gato. ¿Estás bien? Sí. Gato.
Debería estar en otro sitio.
Tiene el rectus un poco serio.
¿Sí?
Sí.
¿Qué te pasa? ¿Ese semblante cómo va?
Sí, sí, sí. Estoy como siempre.
No me
Gatito.
Preocupes, Gato.
Estoy para estrenar, o sea.
Que... Gatito, suelta todo lo que tienes dentro.
No.
El domingo manifa, ¿no?
Me lo dices a mí como si fuese el único aludido.
No, te estoy preguntando si vas a ir. No, nada más.
Todos estamos en tu carro, Gatito.
No, yo lo único que quiero decir que si le queda algo de dignidad y decencia a este país, está en la calle ahora mismo. Tal cual. Tal cual.
Hay gente tomando copas aquí, ¿eh? Hay mucha gente en la calle, sí.
¿Pero por qué? Bueno, ¿por lo del Levante?
Claro, entre otras cosas. Entre otras cosas.
O por lo de cobarde de Walpe.
Pero no tiene más que ver lo que se ha visto hoy en Málaga, si es que es así. O sea, esto no se puede...
¿Qué dijeron en Málaga? ¿Qué dijeron hoy?
¿Había partido?
Málaga no ha jugado hoy, ¿no?
¿No? No, pero ¿qué dijeron en Málaga? No,
Había un partidazo.
Gato, escúchame, no hable en clave. Lo que tengo que decir y punto.
Estamos en asco.
Yo hablo
sí, estáis en asco. Vosotros calentad encima.
Estoy en un ahí.
Gato.
Está como el toro esperando a que abra la puerta de Toriles y salir ahí disparado. Pues así está.
Pero para que nos centremos. Hoy en Málaga, ¿qué pasó?
Al corral, Gato. Tú tiraba atrás otra vez.
¿Te jugó al Unicaja o cómo? ¿El Unicaja ha sido?
Unicaja siempre.
Ah, vale, a mí me gusta el Unicaja.
El Málaga está en la primera red, lo está pasando muy mal con el Depor, pero aparte de eso, ¿qué?
Bueno, sigamos adelante.
Claro, ¿hoy hay acuse de recibo o no?
Sí.
¿Empezamos o no?
¿Pero qué tienes de acuse de recibo?
Guardia Civil.
Para empezar, de los amigos tuyos.
A ver, ya empezamos con mis amigos. Yo tengo tantos amigos y no sé que los tengo. Sí. Lo sé por ti, pero vamos.
Gonzalo y Ángel, que regentan Adrede, que es uno de los restaurantes mejores.
Ah, bueno,
que
eso sí, es unos cracks,
y que amenaza con venir con gente. Me dan el otro día, oye, ¿podemos llevar gente al partido? Pues que venga. Doy fe de ello, que Joseba siempre saca la billetera.
Lo que pasa es que la relación calidad-precio es extraordinaria. Sí,
y el trato son unos cracks.
El trato son unos cracks, es verdad.
La calidad-calidad-precio es que paga la mitad, ¿no? Tú.
No, que no. Víctor, de verdad.
Joseba de los que saca la billetera.
Sí, yo siempre.
Además siempre hace lo mismo, dice, voy al baño. Y va a pagar el tío.
No, lo impresionante es que cuando dijo, ¿pagáis? Dijo Joseba, sí. Y dice Gato, no. O sea, no sé con qué quedarme.
No, que sí se paga. Pero
sí se paga. Yo he ido con Joseba a ese sitio, verdad, y sí se paga.
¿Y a qué sitio estáis hablando? Joseba paga y Gato no.
¿De qué sitio estáis hablando, Gato?
De Adrede, aquí a lo de la
radio. Vale, que no me ha quedado claro.
Pero creí que era en Málaga eso.
Eria, que merece la pena pagar lo que se paga en ese sitio.
Sí, calidad-precio está muy bien. Las carrilleras están buenísimas. Son de estas que
las carrilleras.
Pues ay, que ya había entendido las camareras.
No tiene.
A mí me vuelven loco.
Me tenéis loco desde las 2 de la noche.
Hasta aquí ha llegado así.
A mí, te lo digo en serio, me vuelven loco.
Este era el día.
Las carrilleras, Las carrilleras.
Carrilleras, ahora. Deletrea, chico.
Vocaliza, niño.
Sí, tengo que empezar a vocalizar porque...
Bueno... estoy todavía flipado del Athletic Celta que hemos visto hoy.
Impresionante.
Ojalá todo el mundo se fijara en este tipo de partidos y dijeran, vamos a jugar todos así al fútbol, porque es un espectáculo de 90, bueno, de ciento y pico minutos, porque ha durado ciento y pico minutos el partido, y que se ha decidido en el último segundo. Además, me ha parecido un partido, uno de los mejores de la temporada, uno de los más divertidos de ver.
Pero si se lo dices a los del Celta, que siempre pierden en el último minuto.
El Celta
ha hecho una primera parte hoy, escándalo.
Pero la lectura es la de Pereiro. Venga, va, Eri, sí, porque yo le decía, qué cruel el fútbol con el Celta, dice Pereiro. Bueno, cruel hasta cierto punto. Una vez, dos, tres, cuatro. Creo que son 8 partidos que se pierden.
Siempre. En los últimos 10 minutos.
Claro, no dice eso ya. Es una cuestión de los jugadores y de lo que puede ayudar el entrenador desde el banquillo.
Sí. Encima, fallan un penalti, les anulan goles. Luego marca un gol Larsen y se queda mirando, a ver, me lo anulan.
La voracidad de Aspas hoy le ha matado.
Es toda una broma.
Es que tú fíjate, si Aspas marca el penalti y se pone 3-4 y ya estamos en la recta final del partido, claro, que te cambia radicalmente, pero es que al Celta no le sale nada.
Las defensas del Celta son transparentes. Tiene un problema.
Es una feria.
Me he estado mensajeando con el viejo Eriki y, queridos, el partido es magnífico, que nos apuntamos todos a que todos sean igual. Pero el fútbol español defiende muy raro, ¿eh?
Sí.
Bueno, la mayoría defiende muy raro.
Hay un problema, Guas, que yo lo estoy viendo.
Yo que sé.
Por mi desgracia de ser de los equipos que soy, tengo que ver fútbol de todas las categorías. Y pasa en todas lo mismo, que es que los defensas ya no son defensas. Los defensas son los primeros que atacan.
por concepción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando está el equipo abierto y te la quitan,
película, ¿eh?
Están tan lejos de los delanteros que luego tienen que marcar, que es que les hacen un traje, porque no están ni cerca. Yo cuando yo era pequeño, los centrales cogían, se la daban al del color y estaban ya a medio metro del que tenían que marcar luego, aunque estuviera el equipo en ataque.
Es extrañísimo, tío.
No hay vigilancia, entonces no saben dónde está su...
Lo has definido muy bien.
Es que Mingueza se la regaló el otro día en el sitio.
Sí.
Bueno, y hoy pues lo que
sí,
le he hecho...
Un rechace de la espirilla, sí.
Sí, y lo que le he hecho Nico Williams a Kevin es terrible. Bueno. O sea, es que le he hecho un traje, pero vamos de...
Ahora, ¿va a tener paciencia el Celta para aguantar a Benítez?
Sí, hombre, sí,
son tres años los que ha firmado, ¿eh?
Ya, no, pero...
Y una morterada, ¿eh?
Sí, claro, claro, que el equipo no está muerto.
No, pero
esto también lo decía... Yo lo dije muchas jornadas del Elche, que bajó con alevosía... Y era un equipo que, por muy fastidiado que estuviera en la clasificación, nunca dejó de competir. Y el Celta, para saber cuál está pasando parecido.
El Celta tiene el problema de que este año todas las monedas le caen de la
siempre,
contraria.
Siempre, claro. Todas. Pero que además, el problema es que avanzan las jornadas y tú juegas muy bien. Bueno, claro. Jugar bien es otra cosa. Para mí jugar bien es el equilibrio de defensa-ataque. Y el Celta atrás es dramático. Pero vamos, juega con desparpajo y llega mucho a la portería contraria y genera muchas ocasiones de gol. Pero palmas. Y va a llegar un día en el que no sepas hacer ni eso siquiera. Porque ves que no te da resultado. Y empezarán las dudas, los miedos, los temores.
Meter es que tres goles en San Mamés y palmar.
Es terrible.
Meter tres goles y fallar un penalti, claro. Si es que todo viene de...
¿Sabes cuál es el próximo rival del Celta, no? ¿Murciélago?
Lo sé.
Celta-Valencia.
Mira que dura aquí Valencia, en Valencia que le va a llamar a Benítez, evidentemente.
Víctor, si el Celta fuese el Sevilla, estaría el entrenador en la calle, ¿no?
No estoy opinando del partido, Germán, porque evidentemente he visto el de...
Sí, ya me di cuenta.
Balones fuera. Bueno, pues mañana tenemos el Real Madrid-Valencia.
Anda.
Y el domingo el Betis-Sevilla, o el Sevilla-Betis, mejor dicho. Así que
Sevilla-Betis es el partido de la jornada, ¿eh?
Bueno, el Real Madrid-Valencia no está mal.
No, no es Rayo Girona.
Y el Rayo Girona da unas ganas de ver ese partido. Además, en Vallecas, con la locura de partidos que se viven en Vallecas, esos dos partidos de ida y vuelta, seguro que va a ser un partido.
Si Mitchell tiene que perder en algún sitio...
Sí. O lo saca bajo palio, ¿eh? Si hace otro partidazo como hace el Girona, lo saca bajo palio igual, ¿eh?
Sí, yo os digo que pasará lo que tenga que pasar, pero lo seguí porque además hice una apuestilla tarde en su momento. Así empezó el Leicester ese, ¿eh? Para mí Leicester.
Sí, eso lo dijo el otro día, creo que... Sí. Eso es, Piqué.
Piqué.
Estaba pensando yo quién había sido, Piqué.
Escúchame, no sé, yo es que así empezó esta cosa, la gente se cachondeaba porque dice, bueno, pues...
En España es imposible.
Bueno,
pasa que, cuidado, pasa que Girona... Cuidado, cuidado que puede estar hasta firmado también en Gato.
Puede haber algo.
¿Me entiendes?
Waterloo.
Que puede, dentro del acuerdo, puede ir caer, una cláusula deportiva.
Waterloo. Ha llamado este de la Fuente al chico, este
Aleix,
que está jugando a la altura del mejor volante de la liga.
Después lo dijo Gaitero,
pero no mejor que Bryce.
Pero escúchame, Bryce, Merino, todo eso que dice que me he reído mucho con Imanol, que
Imanol es extraordinario.
Que ha estado extraordinario y tal. Y que es verdad que si te llevas a 8 de la Real, no pasa nada.
Barrene
está, vamos, que lo dijimos este yo.
¿Qué tiene de la Fuente con la Real? Le encanta, ¿eh? Todo lo que tiene la Real.
A la altura de esos de la Real está ese chico.
Bueno, y tiene un golpeo de balón.
Fenomenal.
Que Tomás, que era de justicia, hombre,
Sí, hombre, sin duda.
Pero en España lo del Leicester, lo más parecido fue el Super Depor, no el Depor que gana la Liga, el Super Depor, que no le dio, y quizá la Real Sociedad aquella que...
Bueno.
Que se despide la Liga en Balaidos.
El Valencia le guinda dos ligas al Madrid y al Barça, el Madrid de los Galácticos, cuidado con aquello también, ¿eh?
¿Con quién dices?
El Valencia.
Sí, pero que el Valencia era un plantillón.
Bueno. Aquel Valencia comparado con el Madrid de los Galácticos, os recuerdo que le remontó 8 puntos en el tramo final, que no había hecho nadie antes.
Pero hermoso, es el Valencia y el Girona, que yo lo he seguido. El Girona es el último que se suma de los equipos catalanes. Aquí hemos tenido el Barça y el Español por descontado. El Sabadell, el Lleida, el Nástic. El Girona no les interesaba poco esto. Es un lugar que se vive cojonudamente y tiene la Costa Brava y el Pirineo. Y no le vengas con... De pronto se han enchufado ahí. Por cierto, hay gente que dice, el City detrás. Hay un trabajo suyo imponente.
Hoy no sé dónde he leído, si era en el AS imponente. Creo que era en el AS, que decía que de todos los jugadores de la plantilla del Girona solo hay tres que pertenecen al
equipo. Bueno, por eso te digo que le ha supuesto...
Y que Tomás te lo está diciendo, perdona Tomás, con total razón. Este verano el Girona vendió a un futbolista por línea de los más importantes de la temporada pasada.
Es verdad, que sí, hombre,
se ha vuelto a reforzar con una inteligencia tremenda. Por ejemplo, no se creía en Eri García, funciona. Miguel Gutiérrez, funciona. El Girona... con el
traen al Dobic este que a saber de dónde ha venido el hombre.
Ángel Herrera ya venía rebotado de lesión.
Pero aparte, ¿cómo lo ve Michel? Mira, yo le pregunté el año pasado
a Riquelme.
Tiene muchísimo mérito.
Es la clave.
Le pregunté por Riquelme y me dice, va a ser el mejor jugador de la liga. Y no te digo que...
Lo de Riquelme lo llevamos diciendo algunos mucho tiempo.
Desde el Mirandés.
Sí, pero te dice...
No, desde el juvenil de Atleti.
Sí, pero
bueno,
pues
después hay que verlo jugar y competir, claro. Y ese chico juega y compite. Sí. Y
ahora mismo parece equipo de entrenadores. Un poco, sí. La duda es si el día que se vaya Mitchell, que se irá, porque es de nivel irse, si le va a pasar lo mismo que le pasó al Granada cuando se fue Diego Martínez, por ejemplo.
Bueno, pues, es el riesgo, pero me refiero que...
O la propia salida de Machín en su día.
Pero a la mano que te puede echar el City, el mano de Guardiola y el Rose, que está por allí y demás, que les han insuflado un aire.
Hay mucho trabajo.
Hay un trabajo extraordinario.
Pero luego, Guas tiene luego una cosa, yo lo he hablado mucho con Michel. O sea, él cuando hace el proyecto para subir al Girona, empieza lamentable. Y él sabe perfectamente
colista.
Que yo le digo, y no tienes problema, y dice, yo sé que voy a seguir. Entonces, con esa tranquilidad...
El día que todo el mundo esperaba que le echasen en segunda con el Girona, le renuevan.
Sí.
La cosa es dar la tecla...
Tener esa confianza y ese respaldo, que sabiendo que pase lo que pase, te van a aguantar, también te genera una...
Oh. Estuve viendo el Rayo Real Sociedad, que fue un partido muy bonito también, y estuve viéndolo con Javi García Portillo, que está en la dirección técnica del Rayo Vallecano, y me contaba, decía, claro, es que nosotros después de tener a Andoni Iraola, claro, se va y que se nos queda aquí un vacío que dices, joder, ¿cómo lo llenas, no? A ver cómo aciertas en la persona a la que eliges. Joder, y eliges a Francisco y mira dónde está el Rayo.
Para mí, de hecho, el efecto Michel en Girona, que es impresionante, sobre todo esta temporada, pero también la trayectoria, ha eclipsado un poco lo que ha conseguido Francisco en el Rayo, sobre todo por lo que dices, Joseba, de tener que reemplazar a Iraola, con lo que había supuesto para el Rayo en los últimos años, a nivel no solo de organización, de estructura, sino de juego también en Vallecas, las últimas temporadas del Rayo en Primera División. Y para mí Francisco, evidentemente, está ahora mismo en una situación de privilegio, porque el reto que tenía era tremendo.
Muy complicado.
Yo siempre digo, yo me acuerdo una vez...
Qué maravilla.
Que creo que fue Lotina el que dijo, una vez le preguntaron si era complicado para el... No sé qué entrenador del Valencia era, coger el equipo en estos momentos, porque estaba el Valencia en un momento muy delicado. Decía, no, complicado es cogerlo después de Benítez. Evidentemente...
La sombra es muy alargada.
Claro,
que venga después del Cholo, imagínate.
Claro, y en el caso de Francisco, coger el equipo después de Iraola era un reto, era el Tourmalet.
Pues lo ha hecho divino.
Oye, y respecto al Girona...
Por cierto, Javi García Portillo, que es un tipo... Sigue siendo igual de majo que siempre.
Es que el que es majo no cambia nunca.
Oh, ¿qué tipo más majo?
No ha cambiado como gato.
Oye,
yo cambio cada dos minutos.
Joseba jugó en el Nastic y le hicieron una peña a su nombre.
Ah, sí, ¿eh? Mira.
Y estuvo poco tiempo porque, fíjate, el Nastic es una pena, subió y bajó, ¿no? Pero que es un personaje que se hace querer, vamos.
Muy majo, sí, señor.
Oye, respecto al Girona, una cosa.
Oye, por cierto, le he dicho a Melchor que íbamos a empezar con él a las 12 y son y 23.
No, que espera un poco. Llámalo.
Está desde las 12.
Ahora te saludo, Mel. Pero hay una cosa.
Oye, está quedando esto maravilloso.
Qué maravilla. Girona. Rayo, Girona.
Mira, hay una cosa que...
Qué maravilla, qué maravilla.
Radio Tirana.
No, no, es que esto es radio de verdad. Esto es radio sana. Esto es radio plural. Es radio del pueblo.
Melchor, te puedes ir si quieres, tranquilo.
Melchor, te damos paso enseguida. Una cosa del Girona. Dice Paco todas las semanas, y es verdad, se le está poniendo al Girona una cara de Champions. Par de jornadas no me lo creía. Y ahora creo es que le saca 12 puntos a la Real, por ejemplo.
Tienes que contar con él.
12 a la Real, que la Real es la leche, que juega muy bien al fútbol.
El domingo en el desmarque nos ratificaba Michel, que decía 4 puntos en los dos últimos partidos.
Es que...
Uno fue el de Pamplona el otro día. Dice, si sacamos 4 en estos dos partidos, Osasuna y Rayo, a partir de ahí sí que ya empezamos a pensar que nuestro objetivo es otra cosa. Y es estar entre el cuarto y el sexto.
Pero yo le mando un mensaje.
Ya lleva 3, ¿eh?
Yo le mando un mensaje.
Lo hace bien, lo hace bien.
El lunes lo mando
un
mensaje.
¿Y qué 3? 2-4 en Pamplona.
Empezamos perdiendo, ¿eh?
Claro, estoy con Víctor en que lo de la liga son palabras mayores, es caza mayor. Y vamos a ver cómo va el devenir de la temporada. Pero lo que ha dicho Germán de la Champions...
Hugo.
Yo, vamos, evidentemente ahora es jugar a caballo ganador, pero yo ahora mismo lo descarto para nada.
No, yo tampoco. Tampoco digo que lo vaya a conseguir seguro, pero vamos, pero no lo descarto.
Pero no, pero hay otra cosa más sencilla de decir, perdonadme, que hay que bajarlo de ahí.
Claro.
O sea, que estamos llegando
está
al primer...
Está la mochila de puntos.
Dicho esto...
hay que bajarlo. A ver, que hable el hombre.
Dicho esto, mañana Rayo 3, Girona 0. Lo estoy viendo.
Sí, seguro.
Puede ser.
Germán, haz el favor de saludar a Melchor.
Hola, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Hombre, pensábamos que no estabas, porque estábamos acordando de esta cosa haciendo tiempo y dije, no estaba, a ver si Mel no está.
Perdonarme, disculparme.
No, estás perdonado.
¿Qué tal estás, Mel?
Pues estoy bien, hombre. Estás aquí bien, aprendiendo, ¿no?, de vosotros.
Escuchando. Un señor y un caballero. Caballero.
Qué educado y qué agradable entre los mechones. Bueno, pues mira, estás tan agradable que te vamos a dedicar los mensajes que va a leer Morris.
Dice un oyente, en la previa del Real Madrid-Valencia los medios ponéis el foco en Vinicius, durante el partido lo pondréis en el árbitro y después en lo que hayan cantado las aficiones y luego pasa lo que pasa. La culpa, que sepáis, también es vuestra. Hablad solo de fútbol. Víctor, dice otro, no te quejarás que hoy os habéis pegado 50 minutos de programa hablando del Levante, del Athletic Club de Bilbao y del Girona. Esto es el oasis de libertad que tanto deseabas.
Sí.
Otro dice, en el éxito del Girona influyen los jugadores que les ha cedido el City. Son jugadores muy jóvenes, de un nivel altísimo, con un sueldo ajustado a lo que el Girona puede pagar, algo que no tiene ningún otro club de primera. Que no piten el penalti cometido sobre De Marcos es una auténtica vergüenza. El nivel del arbitraje en España está por debajo de cero. Vergüenza ajena. Y dos mensajes más, Joseba. Uno, Jesús desde Salamanca dice, tengo un restaurante y aquí todos los perros que vienen, con los dueños, evidentemente, tienen una salchichita gratis. Dice,
ese es mi Jesús. Siempre. Ese es mi Jesús.
Hombre, tampoco es cuestión de que vayas a un restaurante y esté lleno de
muy
perros,
bien,
¿eh?
Muy bien, a ver, en la terraza, no molestan a nadie.
Un poco, bueno, vale, eso sí.
Claro. Y luego otro mensaje dice, saludos desde Heber City, Utah. Dice, aquí un amigo del Oasis desde hace años. A pesar de la distancia, el cambio horario y que mi mujer tampoco os escucha mucho, yo siempre lo hago. Espero a que llegue el viernes para disfrutar de vuestro humor y sobre todo de vuestro sentido común. No cambiéis nunca.
Hay que evangelizar a la mujer.
¿Hay rotonda allí o no?
Sí, su mujer no es muy del Oasis, pero él sí.
Y pues dice, hay que hacerla.
Sí, señor.
Bueno, Mel, aguanta un segundo, que son las 12:27. Ahora menos en Canarias, estamos en el Oasis.
Qué maravilla, hace esperar de más.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Pase. A ver, relájese y cuénteme.
Verá, doctor, soy jefe de obra y nadie me entiende. Cuando voy a comprar material de construcción, el dependiente me mira como si le hablara en arameo.
Pues hombre, vaya usted a Big Man.
De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro, con almejas, habanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y el Xiaomi Redmi Note 12 Pro de 256 GB por 249,90 €.
O el smartwatch Xiaomi Watch S1 a 119 euros.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Ofertas válidas hasta el 12 de noviembre.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
descárgatela.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso, este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En Renfe nos hemos dado cuenta de que compartimos el mismo viaje contigo. Pero no solo el viaje en tren, también compartimos el mismo viaje hacia el cuidado del medio ambiente. Somos una de las empresas más sostenibles del mundo. Evitamos, anualmente, la circulación de 330 millones de vehículos privados. Y tenemos trenes eléctricos con el sello Emisiones Cero y Neutros en Carbono.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, cariño. ¿Sabes qué hace la policía ahí abajo?
Sí, han robado a los del segundo este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ya, se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
No puedo apoyar el pie en el suelo.
Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro que, desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
My bestie and your bestie, sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, ane. Chucking more fina, anane. Chucking more fina, ane.
Vamos allá, 12:32, hora menos en Canarias. Germán, haz el favor de saludar a Andrés Ocaña también.
Andrés.
Hombre, maestro, ¿qué tal?
¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Qué alegría que intervengas una vez más en nuestro queridísimo
Bienvenida a esta tu casa.
Joder, la considero
mi casa.
¿Qué tal, Tocinín?
¿Cómo está el niño?
No quería dormir hoy en casa de los abuelos. No quería.
Ay, hombre, pero ¿se quedó allí o no?
Pero se quedó.
No quería, pero cerraste la puerta y para adentro, claro.
Es que, claro, empieza a pegarle al abuelo porrazo.
Qué cariñoso.
Pilla el abuelo, lo
un 82 que mide ya Tocinín.
¿La espinilla le pega al abuelo o no?
Le pega unos porrazos que son impresionantes. No, bueno, mi suegro, los que me encantaría darle a mí, vamos, se los da. Es brutal.
Igual algo ha escuchado en casa, ¿no?
Sí.
Igual llega caliente de casa, ¿no?
Mi suegra... Son oyentes de COPE fieles. Bueno, y además tengo
pues has quedado
a
bien
todos
ahora,
vecinos
¿eh?
Del barrio, mi querido Alonso Rivero de Relevo, su madre Nerva, nos escuchan en el...
Pero bueno, si pegamos a los oyentes ya es el colmo, tío.
Sí, vamos.
Tranquilo, Tomás. Hay bar, Tomás.
Hay bar, claro.
Sí, lo de, Tomás, lo de Ocaña en Lama ha sido genial, ¿no? Porque ha sido genial la pregunta. Bueno, ¿por qué Luis de la Fuente no, Isco no va a la selección? Y Ocaño, no entiendo cómo no va Isco a la selección, porque el otro día dio un taconazo. Increíble.
¿Solo?
Que dio un taconazo.
Yo sé que a Víctor Fernández le da mucho coraje Isco, que por cierto, Víctor, Isco tiene 8 MVP.
Y he votado en todos.
No, es que como el Sevilla ha ganado.
Como el Sevilla. Es octacampeón.
Sevilla me dice que ha ganado 8 Europa League. Octa MVP. Isco tiene 8 MVP.
Octa MVP.
Pero que no fue un taconazo, fue el taconazo.
Ahí está. Sí. Pues te digo una cosa, a mí no me hubiera molestado Isco con la selección.
¿Nico qué?
No adelantemos acontecimientos, que ahora va, que está Miguelito, todavía no está Miguelito, ¿no? Todavía no. Bueno, pero ahora en cuanto esté, ya le introducimos.
Bueno, abre las puertas y entra cualquiera ya.
Aquí, claro, esto es solo así de libertad, aquí puede entrar quien quiera.
No, pero don Joseba, déjalo. Igual que nos hacen a nosotros de domingo a jueves, meten a la 1 de la mañana. Mete al Madrid a la 1 de la mañana, hombre.
Hombre, el Madrid ya tiene que entrar 12:35. Melchor, mañana Madrid-Valencia. Bueno, hemos hablado al principio de recordando lo de Vinicius, pero sobre todo me quedo con lo que han dicho los entrenadores. Y vamos a quedarnos, yo creo que deberíamos de quedarnos todos con eso. Que la gente vaya tranquilamente al Bernabéu, que se disfrute del partido, que luego, bueno, el terreno de juego pase lo que tenga que pasar, pero que vaya la cosa bien, tranquila, que esto es fútbol, que no es más. Que es un poco la idea que ha querido transmitir Ancelotti y el Pipo Baraja, ¿no?
Sí. Yo creo, y es de agradecer, ¿no? Claro. Que traten de restar tensión. Sobre todo, hay que decir una cosa clara, que aquí en Madrid, entre que ha habido Champions hace 2 días y demás, o sea, prácticamente no se ha hablado del Valencia hasta hoy mismo, ¿no? Entonces, toda esa tensión que parece que rodea este partido, yo creo que viene más desde Valencia que desde Madrid. Aquí en Madrid yo no he notado
es
nada.
Es de agradecer la paz de los entrenadores. Aquí claro, en el Madrid no hemos Baraja hablado. Lo mismo, la guerra viene de Valencia.
Pero bien agradecida la paz de los entrenadores.
Es una maravilla.
A ver, Hugo, pon paz. Límpiate los oídos porque yo no he dicho nada de guerra. Yo he dicho que la tensión que parece rodear este encuentro no es desde aquí de Madrid.
Es decir, si aquí en Madrid entre la Champions y demás, si no se ha hablado del Valencia, si todo viene de allí. Melchor, sí, que ya nos conocemos.
De los pobres desgraciados de Valencia.
Claro, los pobres desgraciados de Valencia
que vienen a molestarnos.
Los que tienen marcado en rojo el partido.
Aquí, ¿no? Porque...
De Valencia ha llegado hoy la declaración del Pipo Baraja, que ha dicho no vamos a ninguna guerra y vamos a un partido de fútbol. Y me parece que hay que poner a la misma altura de lo que ha dicho antes.
Han estado los dos muy soberbios. Muy Ancelotti, bien, como siempre, y Baraja, como siempre.
Aquí en Madrid, ni en el club, ni la afición, ni los jugadores... sienten esa tensión que se siente desde Valencia, he dicho. Yo no he dicho que desde Valencia se ha montado toda esta historia. Estoy diciendo que aquí en Madrid no ha habido esa tensión de la que sí se respira en Valencia, por lo que te he oído a ti durante todos estos días.
Yo no he hablado de ninguna tensión desde Valencia. De hecho, yo siempre he dicho que club y jugadores no están pensando en ningún tipo de tensión, está, tal y como ha declarado su entrenador en el día de hoy.
Entonces, ¿la tensión de dónde ha salido? Si allí no hay tensión y aquí tampoco hay tensión,
a lo mejor la hemos montado
en los medios de comunicación, a lo mejor.
Pero lo que dice Melchor es muy razonable. Os recuerdo que el Madrid venía que de empatar con el Rayo. Si había petardado con el Braga, esto ya era el incendio padre. ¿Qué va a estar pensando en el partido del sábado? Venga el Valencia o el Bayern Múnich. Es que lo que está diciendo es muy natural. ¿Qué queremos? ¿El lunes y el martes hablar del Valencia? Dije, maestro, el Shakhtar le ganó el Barcelona a la víspera. Oiga, ocúpese de lo suyo y clasifíquese. Y después ya veremos qué pasa con el Valencia o con el que venga. Es que no sé, es que me hubiera extrañado mucho que se hablara de eso, ¿no?
Bueno, pues... Y que lo de Vinicius es carpeta cerrada aquí en el Real Madrid.
Bueno, esperemos. Madrid en todas partes. Bueno. Esperemos que ya se quede en el olvido y no haya que remover todo aquello. Y que el partido transcurra por cauces normales, que tampoco es pedir tanto. No. Melchor, ¿qué pasa con Arda Güler?
Eso te iba a preguntar.
Vaya la que está protagonizando el pobre sin querer, claro. Pero es que otro mes más.
Y lo que ha dicho Ancelotti de él, ¿eh?
Tercera lesión. La primera a recordar en pretemporada en Estados Unidos, ese menisco que en principio se quiso hacer con un tratamiento conservador, finalmente no funcionó y se le operó del menisco de la rodilla derecha. Y cuando ya estaba prácticamente para volver, pues acordaros que estaba a punto de entrar en una lista de convocados y en los últimos minutos de ese entrenamiento tuvo problemas con el recto anterior de la pierna izquierda y no pudo entrar. Y ahora cuando ya había entrado en un par de semanas de dinámica de trabajo con el grupo y había entrado en la convocatoria ante el Rayo Vallecano, justo en víspera del partido de Champions ante el Braga, pues con todo ese trabajo, todo ese sobreesfuerzo que se hace cuando uno está lesionado, porque es el peor momento de un futbolista cuando está lesionado, ve que todos los compañeros trabajan y tú, y más si tienes la edad de este chico, 18 añitos recién llegado, que quieres debutar, etcétera, etcétera, pues yo creo que se ha pasado un poquito en ese intento de acelerar el debutar lo antes posible. Sintió unas molestias, no las comunicó en su momento, y ya cuando las comunicó era tarde, porque ya estaba convocado con el Braga y ya por eso ni calentó ni le hizo debutar. Por eso yo muchas veces digo, cuando criticamos, ¿no? Le criticaron a Ancelotti, pues eso, que ni siquiera había calentado, que cómo no lo había hecho debutar con ese 3-0, bueno, pues ahí estaba la explicación. Y muchas veces nosotros nos adelantamos a cosas y siempre digo lo mismo, los técnicos, todos, absolutamente todos, son los que conocen perfectamente todo, por mucho que nosotros los periodistas a veces queramos adelantar algún tipo de noticia, ¿no?
Esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler.
No es una cosa seria, obviamente el jugador está deprimido porque es joven, quiere jugar, quiere aportar, es un pequeño paso atrás, no es una recaída de la vieja lesión, y tenemos todo el parón para intentar de recuperarlo a lo mejor.
Pues eso es lo que ha dicho Ancelotti sobre Arda Güler. ¿Qué novedades tiene el Madrid para mañana, Mel?
Bueno, pues va a haber rotaciones, yo creo que entre 4 y 5 respecto al último partido. La principal es que yo creo que Jude Bellingham va a ser de la partida, yo creo que volverá también Carvajal, Álava, y en el lateral izquierdo creo que va a tener su oportunidad también Fran García, después de que Ferland Mendy jugase el otro día en Champions. Va a ser el tercer partido en 7 días, tercero seguida en casa, y el Real Madrid quiere cerrar este microciclo antes del parón con otra victoria y tratar de estar lo más arriba posible. En cuanto a las listas, 7 bajas, a las ya conocidas de Courtois, Militao, Tchouaméni, Ceballos y Kepa, se une la del turco Güler y la de Rüdiger por sanción. Y en cuanto a novedades, pues 2, la de Frank, que va a ser mañana el segundo portero después de la lesión de Kepa. También entra en la lista como novedad Edgar, el defensa del Castilla, y repiten convocatoria el portero Diego Piñeiro como tercero y Nico Paz, que debutó el otro día y que es un jugador que en el Real Madrid tienen depositada mucha confianza porque tiene una zurdita y tiene una pinta muy, muy, muy interesante.
Buen jugador.
Tengo muchas ganas de ver a este Valencia experimental en el Bernabéu, Huguito.
Sí.
A ver qué imagen ofrece.
Sí, aquí hay una sensación contradictoria porque evidentemente el Valencia viene de sumar 7-9, ya ha sentado un 11 tipo a pesar de la baja de la semana pasada de Amalá y de los problemas que tiene con el fondo de armario y Baraja por una plantilla mal confeccionada por falta de inversión una temporada más por parte del máximo accionista. Y como digo, hay sentimientos encontrados porque hay ganas de ver el descaro de los chavales en un escenario como es el Santiago Bernabéu y por otra parte hay un cierto temor a que puedan salir mal parados, a que el Real Madrid, después del tropiezo en casa contra el Rayo y la necesidad de seguir enganchado a los puestos de arriba, más evidentemente el contexto que envuelve al partido, pise el acelerador y que al Valencia no le aguante a este Valencia joven, imberbe y con falta de banquillo las piernas durante 90 minutos.
No tiene nada que perder, con lo cual...
Sí, bueno. Vamos a ver si Baraja opta por atreverse con todo, es decir, suplir la baja de Amalá con Sergi Canós en un costado, mantener a Fran Pérez, Diego López y Hugo Duro en la parte ofensiva, con el resto el once habitual, con Thierry, Paulista, Mosquera, Gallá, Javi Guerra y Pepelu como Mardasvili en la portería, o por el contrario, lo que venía contando Villarejo en las últimas horas en COPE Valencia, que ha trabajado a puerta cerrada el técnico vallesoletano con el doble lateral en banda derecha, evidentemente pensando en las incursiones por ese costado de Vinicius, adelantando a la posición de interior a Fulquier y reservando quizá a Fran Pérez o a Canós para tener algo de fondo de armario en la segunda mitad. Una de las dos alternativas seguramente será por la que se decante. Y de todos los nombres, a mí me gustaría que os fijarais, llevo advirtiéndoos varias semanas, yo creo que desde comienzo de temporada, en Pepelu. Se habla mucho de Javi Guerra, porque es un futbolista que ha tirado la puerta abajo y con la edad que tiene y con el desparpajo, la llegada, el gol, llama poderosamente la atención. Se habla de Diego López y su descaro arriba, se habla de Mosquera, incluso un central que con 19 años ya se ha ganado la titularidad en el Valencia, pero para mí el equilibrio, lo que le faltaba al Valencia en todos estos años, de todas las muchas cosas que le falta, es Pepelu. Y Pepelu está haciendo una temporada
El partido, Hugo, que hace en San Mamés, sí, es fantástico.
Bueno, en Samaes hubo varios, fantástico. Hubo tres sí, que sí, jugaron sí, un partido estupendo.
Diego,
ese partido Germán, ese partido en San Mamés, Germán, hay un momento del partido en la segunda mitad que Pepelu se acerca al banquillo y le dice a Baraja que está tieso, que no puede más. Y Baraja le dice que aguante, por favor. Y Pepelu se echa el equipo encima y aguanta.
Ah, bestial, bestial.
Está en un momento tremendo, ya había dado muestras de ello en el Levante en las temporadas anteriores, pero se ha consagrado y es un jugador que es el pilar básico de este equipo ahora mismo.
Ahora te digo una cosa, Huguito, yo estoy con Joseba, el Valencia no tiene nada que perder. Es que lo normal es que mañana palme pues 3-1, bueno, por decir un resultado
pero
en el Bernabéu.
Todos sabéis, no hace falta que os cuente lo que supone ir al Bernabéu, claro. 80.000 espectadores, ese escudo frente, esos jugadores.
Pues es la oportunidad.
Vamos a ver, es la prueba para saber hasta dónde les llega el descaro. Claro, evidentemente no es un punto final en el camino en función de lo que pase, pero sí que es un momento para calibrar de cara a cotas mayores, no digo del equipo, sino incluso a nivel individual de estos chicos que están en la sub-21, que están demostrando que el nivel que tienen, de un salto cualitativo. Si mañana les da por hacer una proeza en el Bernabéu, claro, evidentemente no sabremos dónde poner el techo.
Si quieres sacar, te la tienes que sacar del Bernabéu, tío.
¿Pero
así?
¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Sí?
¿Claro?
¿Cómo?
¿Qué dijiste? Ese es el resumen de lo que
sería
hecho
magnífico
Hugo,
que lo hicieran.
¿Eso, eso fue lo de Málaga, entonces?
Eso fue otra cosa.
Sería magnífico que le hicieran, dice Tomás.
Claro, sería una cosa. El pueblo quedaría sorprendido por los valencianistas que estén allí. Nosotros
pero además en el pasamanos, Tomás, en el pasamanos.
Yo que te digo que creo...
Por llamarlo así, ¿no? Por llamarle pasamanos.
Es un pasamanos. Yo creo que es un partido para Madrid complicado, te lo digo de verdad. Después resulta que a los 20 minutos están 2-0 y no...
Yo creo que el Madrid es muy favorito, Tomás, muy favorito en este partido. Ahora bien, que el Valencia para mañana no pasa nada. Es lo normal, no pasa nada. Y si da el pelotazo, como dice Hugo, es la leche.
Germán, no solo que no pase nada, sino que dado el momento en el que están, octavos, ahí en mitad de la tabla, sin tener apuros con gente animada y demás, pues es una oportunidad, tienes más que ganar que perder.
Por supuesto.
Y fíjate, por lo que yo, los datos que tengo, creo que hace 15 años que el Valencia no gana en el Santiago Bernabéu, con lo cual, con esta gente joven,
Baraja en el campo,
con calidad...
Creo
que de la plantilla solo Baraja es el que ha ganado al Real Madrid.
Seguramente, pero en verano me llamó Hugo.
¿Da algún dato positivo más, Melchor?
No, pero escúchame, acuérdate tú, cuando hablamos
porque
en verano...
Porque hay que presentarse, ¿no? Más que nada.
¿Te parecen poco positivos los que he dado?
Sí, sí.
Por cierto, del árbitro,
no gana desde
se han quejado en Valencia
la plantilla
y en Madrid.
Solo Baraja sí,
ya, es que ya ahora en la dinámica en la que estamos se va a quejar todo el mundo. ¿Quién te pita
sí,
este?
Sí, sí.
Venga, pues ya también me quejo.
Pero si no es un problema del árbitro, si habéis visto lo de hoy. Pero si es que hay que sentarse como siento yo y no me hacéis caso. Hay que sentarse con espíritu deportivo. ¿Qué va a pasar?
Si Medina Cantalejo
no lo sabe nadie,
va a salir a hablar algún día de algo.
No, nada.
Dijo Fouto que sí que iba a hablar.
La última vez que le vi fue aplaudiendo cuando estaba lo de Rubiales.
Os quería decir y dejaros del árbitro que pasara lo que pasara. Echará cualquier cansada, que este verano con Hugo hablábamos del Valencia, oiga, firmamos la permanencia.
Sí, claro.
Eso era la historia después de lo de pasar el año pasado.
Es que, Tomás, la planificación de Valencia ha sido una ruina.
Bueno,
sí. Una
pero, chico,
ruina.
Pero, bueno, pues
ahora, lo
tiene...
que pasa es que le han salido chavales maravillosos que están dando unas alegrías al valencianismo bestiales y me alegro muchísimo.
Bueno, que tenemos que cambiar de partido, que mañana hablaremos del Madrid-Valencia.
Mérito tendrá Baraja, ¿no? Porque
eso te iba a decir yo.
Ya he encontrado quién ponerlos.
Hasta mañana, sí, pero... Mel, gracias. Un abrazo.
Otro partido hay, ¿quién juega?
Adiós, Mel. Adiós, Mel.
Adiós.
Hasta luego, de hecho.
Ah, vale. Adiós. 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 Vamos a hablar del Sevilla-Betis, que está ahí Ocaña también esperando. Oye, por cierto,
dormido.
Es que ya he hablado de esto al inicio del programa, de la presencia de los ultras y de la bola que les han dado allí, reuniéndose con los capitanes y con el entrenador y diciendo al entrenador que ha sido una charla muy, muy amistosa y muy, muy agradable. Pues... creo que habría que poner freno a este tipo de iniciativas. Porque si yo voy con tres amigos a la ciudad deportiva de algún equipo, no me van a recibir tranquilamente y me van a decir que estamos bien y que trataremos de ganar el partido el próximo domingo. O sea que cuidado con estas distinciones que se hacen. Pero, no sé si sabéis que Víctor Fernández, por ese hecho, ha llegado tarde a la rueda de prensa.
¿Ah, sí?
Sí, mira.
¿Qué ha pasado, Víctor?
¿Y la forma? No fue un equipo de lo que estoy acostumbrado a... Perdona un momento.
La rueda de prensa a la una, visto. Tranquilo que hay tiempo para hacer todas las preguntas. Te vuelvo a repetir, la rueda de prensa a la una, a esa hace solo una menos cuarto, que se suele venir 15 minutos antes. En cualquier caso, no te preocupes, que va a tener tiempo para preguntar. Acabamos de empezar. Seguimos, por favor.
Y te decía que, indudablemente, un poco de respeto, por favor, estoy contestando. Simplemente le pido respeto a terminar la pregunta, contestar y enseguida lo atiendo con...
Silencio, Víctor, Víctor, sí. Por favor, Víctor. Víctor, por favor.
Yo no sé, déjeme contestar y después lo sé.
¿Qué ha pasado, Víctor?
No, antes de nada le he pedido disculpas a Diego Alonso.
Eso porque... te iba a decir, a mi Diego Alonso no me lo toques, ¿eh?
No, perdona, yo lo primero que he hecho es pedir disculpas después al entrador porque he sido un mal educado. Pero, claro, he sido un mal educado porque incluso llevando la razón como me la han dado en el Sevilla, pues uno no puede actuar de esa forma. Por eso yo le he pedido disculpas al que le tenía que pedir disculpas, que es a Diego Alonso. Pero claro, yo he entrado allí y encima...
No, llega tarde.
Encima el querido Juan me dice que con mucha guasa, que es que abrimos a la 1:45. Y yo llevaba allí ya una hora esperando con la policía diciendo, aquí no se entra, pues entonces los cables se me han cruzado. los viri entrando por un lado y adelante, tómense usted aquí un café media hora hablando con los jugadores y por otro lado parando a los periodistas que no, por aquí no se entra.
Estuviste estupendo, Víctor.
Pero Víctor ha estado bien porque lo que dice, cuando le ha preguntado a Diego Alonso, le ha pedido disculpas inmediatamente, que por cierto, sí, las ha aceptado... Vamos, al instante Diego Alonso ha dicho, claro, disculpado.
Eran sinceras porque yo he sido un mal educado, pero Juan me ha calentado porque me ha dicho, encima que se han equivocado, me dice, no, es que hay que llegar antes. Voy a tirar así en la cabeza, Juan.
Como un padre, como un maestro. Juan,
exactamente, Baez, me riñe, a mí me riñe mucho en el Sevilla, es lo habitual. Pero vamos, que no pasa nada. Es más, yo he pedido disculpas porque he sido un auténtico mal educado y le tengo que pedir disculpas al entrenador del Sevilla. No tengo, llevando yo la razón como la llevaba, porque la llevaba.
Está bien la puntualización.
Pido perdón, pero
no. Claro, es que a mí no me duele el prensa.
Una cosa no quita la otra.
Es compatible. Claro, es que a mí no me duele. Es que exactamente, yo soy un mal educado, bueno, si no sé, pero que la razón la llevaba yo.
Mañana hablo con Diego Alonso y le digo que
no pasa nada.
Oye, ¿qué ambiente hay en Sevilla, Víctor?
Pues fíjate el ambiente que hay.
No, pero digo, en Sevilla ciudad, de cara al derbi.
Manifestación en Nervión.
Pues mira, hoy me ha sorprendido una cosa, yo no lo sabía, ¿eh? No, esto no es una hojana, he ido a mis mandados por la mañana a la plaza y había sí, a la plaza que yo voy todas las mañanas, la carnicería allí, mi amigo Víctor, hay números, esto qué hay, hay una cola y cuélame, ¿no? Y Vanessa la...
Ah, pero te cuelas en el...
No, va a ningún contacto. Vanessa la... No, la mujer, digo, ¿esto qué? Y dice, es que hay derbi. Digo, bueno, derbi, el viernes, ¿qué relación hay? Derbi, carnicería y el viernes. Y dice que la gente no se va al fin de semana y lo rotamos muchísimo.
Compra más, claro.
Sí, es una cosa, yo no lo sabía, o sea que la verdad es que el ambiente es extraordinario para un buen partido.
Andrés, el Betis irá...
En el Betis, como siempre...
El Betis irá, hay que pescar ahora que está todo revuelto por allí, ¿no?
No, el Betis, la previa, el ambiente de la previa del Betis, espectacular, vídeos en las redes sociales, fotos, arengas, ayer, fiesta, hasta que empieza el partido. Cuando empieza el partido se acabó el buen ambiente en el Betis y en los derbis. Porque el otro día me preguntaba Víctor que el Betis era favorito, decía Víctor Fernández. El Betis favorito, que es especialista, ¿no?, en tirar estos partidos, la verdad. Y yo creo que ya lo de Pellegrini con el tema de los derbis empieza a ser... como que le estorban estos partidos y la gente en el Betis está expectante para ver si de verdad el entrenador se da cuenta que el Sevilla está para ir a hacer de sangre, si va a ir de verdad por el partido, si el Betis por fin de una vez por todas va a dar la cara en un partido de este tipo o si va a salir a especular como ha hecho, os lo digo, los últimos 3 años, en cada derbi que ha salido, excepto el derbi de la Copa, tan famoso, que jugó el Sevilla con el tercer portero, el cuarto portero, en aquel caso, porque el tercero no podía disputar la Copa del Rey y con muchas connotaciones se lo llevó el Betis. El Betis no sabe jugar este partido históricamente y por eso el Sevilla lo barre en cuanto a números en los derbis, ¿no?
Le han preguntado a Luis de la Fuente, creo que ha sido los compañeros del Chiringuito, por dos ausencias en la convocatoria, una obligada, porque Sergio Ramos no está ahora mismo para jugar, aunque tampoco creo que le fuera a llamar. Y otra, Isco, que mucha gente esperaba que entrara en esta convocatoria.
No tengo caña.
El otro día decía usted, cuando le preguntaban por Isco, que a quién quitaba, que cuando le preguntaban por Ramos, que tenía confianza en otros futbolistas, hoy habla de buenas personas. ¿Qué mensaje le podría lanzar a aquellos jugadores que piensen que independientemente del rendimiento que den, no van a venir a la selección?
No sé si es que uno lo piensa. pues alguno se tiene que quedar afuera. Pero simplemente les digo a todos que trabajen más, porque las puertas de la selección no la tienen nunca cerrada, nunca. Porque otra cosa es que no traiga al que tú quieras que traiga, ese es otro tema. Mientras traiga a los que yo quiero que tengan, creo que tengan que venir, pues yo estoy muy tranquilo.
Pues mira, esa ha sido la respuesta de...
Oye, ¿y va a jugar Rabo el domingo?
No, está lesionado todavía, ¿no? ¿Está para jugar? Yo pensaba que todavía...
El ocultorismo.
Ay, amigo, que yo pensé...
El ocultorismo.
O caña, os la van a colar.
Qué antigüedad, Tomás.
Qué antigüedad.
Creo que no juega, pero le van a apretar.
Ah, amigo, es que es lo que...
¿Otra vez?
Ah, se lo va a romper.
¿Otra vez? Sí, el Sevilla... Bueno, el Sevilla es...
Hay que pararlo,
¿eh? Parón.
Ya lo dije, que bueno, ya yo creo que no.
¿Tú lo anticipaste?
Yo lo anticipé y como juegue lo sigo anticipando porque, de todas formas, hay una última prueba mañana porque hasta que el sólido no esté limpio del todo, los médicos no se atreven porque claro, no quieren no, quedarse
la,
sin...
La recaída
sin
con...
el sólido es
exactamente,
malísimo.
Pero, exactamente. Y él ya sufrió eso en el Paris Saint-Germain. Yo creo que no juega, pero tratándose de Ramos y de este Sevilla... Todo es posible.
Está ya por ahí Miguelito. Hola, Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bien, ¿y tú?
Otra vez el Madrid.
Miguelito.
Qué alegría.
¿Otra vez el Madrid?
¿Posible 11 inicial del Madrid mañana, Madrid? Miguel?
¿Pero cómo es posible?
¿Posible 11 inicial mañana del Madrid? No, no.
¿Miguelito fuera de juego o qué?
No, no.
Viene con la otra chaqueta.
La lava.
¿No lo tiene apuntado? Lo
ha dado Melchor, pero vamos, más o menos está claro. Yo creo que juega Lunin.
Lo dice sin ganas, oye.
Sí, no, dijo Fran García.
Álava, juega Camavinga, Valverde, Kroos, Bellingham, Rodrigo y Vinicius.
Toma, anda,
va, ya,
muy bien.
Anda.
Miguel, el otro día acertó 10 de 11, ¿no? Fueron, ¿no, Miguelito?
¿Cuándo?
La última vez que me mandaste el mensaje.
¿En la selección, dices? Sí, 2-10 de 11. En los dos últimos partidos de la selección.
¿Pero qué hablamos? ¿De la selección o del Madrid? Pues me estoy volviendo loco.
Es un total revoluto.
De momento me ha pedido el 11 del Madrid, pues claro, eso lo hablo. Pues.
Para pillar la idea. Pero Miguelito tiene tantas tablas que habéis visto cómo ha salido. Pim, pam, pam, pam.
No le pillas en un renuncio.
Qué bien te sientan los aires de Ferrol, ¿eh?
La selección española es el Madrid. Y entonces, claro, se aturulla.
¿Paras por Ferrol ahora o qué, Miguel?
De vez en cuando, sí.
Ah, ¿eh? Sí, yo me lo conté.
Gran ciudad, tú la conoces también.
Yo la conozco, sí, señor. Sí, señor. Sí.
Y los ferrolanos.
Tengo mucho afecto, además.
Buah, otro nivel.
¿La España que vuelve a jugar la semana que viene?
Juega el jueves y el domingo.
No, a Ramos no le interesa. Ya le voy a venir yo.
No, a mí no me interesa. No, y ni aunque fuera.
Si fuera Ramos, sí.
No, va a ningún caso.
¿El jueves dónde es, Miguel?
El jueves es en Limasol.
¿Liga de las Naciones?
No, esto es clasificación.
Cuéntale el viajecito que te vas a meter, Miguelito. Cuéntale el viajecito.
Pues cuatro días para un partido. Nos vamos el martes a la 1 de la tarde. El partido es el jueves y llegamos el viernes a las 4 de la tarde.
Anda, parecía la hora de la rueda de prensa.
¿Cómo se va a Limasol?
Pues hay que ir por Atenas, no hay vuelo directo. Creo que volamos, como digo, el martes a la 1. Llegamos a las 10:30 de la noche. Y nada, volvemos el viernes, porque claro, si quiere llegar a la rueda de prensa del miércoles hay que viajar el martes,
claro.
Hay que dormir allí después del partido y se llega.
No cabéis cuatro días fuera de casa, ¿quién los pillara?
Y si les
deja que está Tocini con el sueldo.
Oye, Tocini, el partido es a las 7, ¿no?
Sí, el partido es a las 7 y bueno, estamos clasificados, pero nos estamos jugando también el primer puesto y ser cabeza de serie en el sorteo del día 2.
Interesante.
Es que luego te puede tocar. Que
imagínate que
bien.
No eres cabeza de serie y te toca Francia o Inglaterra en el
para la liga, para esto, yo creo que algo.
¿Y el domingo dónde es?
El domingo es en Zorrilla, en Valladolid, contra Georgia.
¿Georgia?
Sí.
Sí.
Chipre y Georgia son estos dos. Y ya con esto se para la selección hasta marzo, más o menos.
Hasta marzo.
Bendito sea.
Un amistoso que va a enfrentar a España y a Brasil en el Bernabéu. Luego hay que programar otro. Quedan dos listas ya. O sea, queda la lista de marzo y luego ya la definitiva a final de temporada para afrontar el europeo.
Es poco, ¿eh?
¿Y por qué tenemos a Brasil si no pueden ir con Venezuela? Que vengan otros.
A ese va a ir hijo, al de España-Brasil.
Mira.
Ya veremos, a ver si mantiene el nivel.
A ver si va Brais, porque me parece a mí que...
A ver si mantiene el nivel,
No, nivel tiene, pero bueno, oye, que De La Fuente tiene a sus centrocampistas. También bien, va a depender un poco si puede ir alguno más, si al final hay una reunión el día 2 de diciembre, el día del sorteo, en Hamburgo, de todos los seleccionadores para decidir cuántos jugadores se pueden convocar. Ah, sí. Recordad que en el anterior europeo, con la pandemia, se amplió a 26, en el Mundial de Qatar fueron 23, si van 23, salvo accidente, yo tengo claro los 6 centrocampistas que van a ir al europeo, salvo que haya alguna lesión, algún problema, si la lista se amplía a 26, pues a lo mejor... No, yo creo que no, a día de hoy vaya, están claros los 6, lo sabéis todos.
Ya da igual lo que haga, ¿no?
No,
porque bueno, lleve 30.
Está, que da claro, igual cómo jueguen, ¿no?
Son Rodri,
de aquí a que llegue la Eurocopa no le pegan una patada a un charco, van de todas formas.
Hombre, si no le pegan una patada a un charco, si Pedri sigue sin levantar el vuelo, sin coger Pedri fondo, pues... Pero están claros, son Rodri, Zubimendi, Pedri, Mikel Merino, Gavi, Pedri, claro. Esos 6. Claro. Si van 23.
Pero vamos a ver, que no, Rodri tenga un que puesto se menos lugar, pero que ¿eh? Todos los demás vayan por decreto, a mí es que me parece...
Bueno, por decreto...
No, por decreto no, porque lo quiere así el seleccionador.
Son subcentrocampistas, le gustan y... Hombre, pues si hay un nivel... Si alguno, oye, está lesionado, tiene un nivel bajo, pues no va a ir a otro, pero en condiciones normales...
Que ajusta la selección.
Queda claro. Es que por ejemplo, de la lista de 25 de hoy, hubo 19 que estuvieron en la anterior. Y si no hubiera estado lesionado Gaya, que es un lateral izquierdo titular, hubieran sido 20.
Y Kepa,
o sea, y ya 21. Más o menos, y Kepa, 21. O
sea, y Laporte, 22.
Exacto. O sea, esto está ya bastante
quedan claro. Dos o tres nada más.
Me gusta más Íñigo, fíjate lo que te digo.
Bueno,
me parece muy bien que estén...
La una en punto, las 12 en Canarias. Luego leemos, después de la publi, leemos los mensajes.
Oye, bueno, don Joseba.
Espera, que tengo que despedir ya a Andrés y a Miguel, dime.
No, que con respecto a esto de los viri, que os ofendéis mucho y demás, a mí es que me hace mucha gracia.
Bueno, espera, no me lo digas ahora, espérame un segundo. Andrés, Miguelito, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Última parada.
Otra MVP, venga.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me he enterado de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no? Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid, Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y
Son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
En la DGT queremos pedirte que esta noche no te acuestes muy tarde. ¿Te ha parecido un mensaje raro? Pues no lo es.
El 7% de los siniestros mortales en 2022 estuvo relacionado con la somnolencia al volante. El sueño al volante mata. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Más de 22.000 parroquias al servicio de toda la sociedad. Más de 4 millones de personas atendidas en centros asistenciales. Más de 40 millones de horas dedicadas por sacerdotes, voluntarios y seglares. Más de 10.000 misioneros. 12 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Orgullosos de nuestra fe. Por tantos.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar. Mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Yo que a la vida le da un montón de bocados.
Pues Morris, utilizamos esta música para que nos cuentes los últimos mensajes del día.
Venga, pues mira, si te parece, palo y zanahoria, que ha llegado al oasis. Mira, por, vamos a empezar por la...
¿Cómo?
¿La zanahoria o el palo? ¿Qué queréis? Venga,
el palo, palo, palo,
palo.
El oasis se ha convertido en aquello que tanto critica y el ejemplo se ha vivido esta noche. Constantes interrupciones a la información del Real Madrid y silencio absoluto y respeto durante la información del Valencia. Sois una dictadura antimadridista.
¿Cómo hay?
Es que eso es el oasis. Es que eso es el oasis.
Y, gracias por el elogio.
Y ahora la zanahoria. Dice, queridos del Oasis, sois el único programa que da prioridad al punto de vista de los equipos secundarios en las informaciones y os lo agradezco. Gracias por la alternativa y la resistencia.
Maravilloso. La verdad es que si te fijas, el otro día me enseñaron dos mensajes, de, no sé si fue el programa del lunes, creo que sí, que uno me tachaba de antimadridista.
Y otro de madridista.
Y otro de madridista.
Hay gente
y otro, sí, sí,
se han calado
sí,
los dos.
Y otro de anticatalanista, que solo hablo del Madrid, ¿no? Sí, tío, en el mismo programa, dije, joder, un día uno y otro día otro, y dices, bueno, pero a lo mejor hoy...
Eso es el mismo paquete, ¿no?
En el mismo paquete, digo, joder, chico, pues no sé, algo debemos estar haciendo mal, o bien, no lo
pues
sé,
bien,
no
eso,
sé
si bien.
Pues ya sabes.
Pues sí. Oye, que ¿sabéis que hay homenaje a Messi hoy en Miami?
¿Otro?
Ah, sabía.
Sí, por el octavo Balón de Oro. Fue al Inter de Miami. Está Nacho García ahí en el estadio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Joseba, chicos? Muy buenas.
¿Estás en el estadio del Inter de Miami?
Sí, señor. En el Drive Peak Estadio, que en principio ya no íbamos a venir por aquí hasta el próximo mes de febrero, pero como se le cayó la gira asiática al Inter Miami y había mucha distancia hasta la fecha FIFA, sabes que aparte de Messi hay más jugadores, ¿no? Pero Messi entre ellos tiene que ir a jugar con Argentina contra Brasil y Uruguay. Entonces, bueno, así tienen un partido más y se aprovecha a su vez este amistoso para antes del partido hacerle un homenaje, ¿no? Por esos 8 balones. La han denominado Noche d'Or, como si fuera Balón d'Or, pero con la noche. Y bueno, bastante buena entrada. La verdad es que no son entradas de precios tan elevados como en los partidos, digamos, oficiales. Y hay ambientillo. Yo creo que es un cierre bonito de temporada, ya sí definitivo, para decir adiós hasta que ya se vuelvan a incorporar después de las vacaciones, que será más o menos a mediados o finales de enero.
Muy bien. Pues disfruta del partido, Nacho. Gracias. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta mañana. Adiós. Las preguntas y terminamos el oasis.
Pues ahora es momento, así como cada noche a estas horas en el partidazo, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Me fijo en el partidazo del Bernabéu, en el Real Madrid-Valencia. Ahí veo, por ejemplo, que un gol de Bellingham, que el primer gol del partido lo marque él, se paga casi 5-1. Tienes una cuota de 4.90 esperándote en Winamax. Y me fijo también en el Rayo Girona. Ahí el empate, por ejemplo, en Vallecas tiene una cuota de 3.50. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues vamos con las preguntas. Bueno, la primera es un poco... Hugo, ¿te vas a llevar el casco de guerra para mañana en el Bernabéu?
No, para nada.
Gato, ¿crees que el Barça de Xavi jugará bien algún día?
Si sigue fijándose en el Cholo, que por cierto han renovado hasta el 2027, iba a seguir molestando. Seguramente Xavi jugará mejor.
¿A quién le va a molestar?
A los de siempre. Al supremacismo madridista que nos gobierna.
Pues sus María José.
¿Cómo?
Supremacismo madridista.
¿Eso era lo de Málaga?
Sí, sí, es, de Ferrat,
escúchame una cosa. Estuviste a punto de decir supremacismo blanco y queda fatal, ¿eh?
Germán, ¿cuántas horas le quedan a Benítez en el banquillo del Celta?
Yo creo que va a tirar todavía bastante, ¿eh?
Eri, ¿acabará Vinicius el partido de mañana?
Siempre acaba, ¿no?
Eri. ¿No está Eri?
Que me había cerrado yo aquí. Perdón,
vale.
Que sí. Digo que sí, salvo que le sustituyan.
Víctor, ¿una derrota del Sevilla provoca cambios en el banquillo?
Yo creo que no, ¿eh? Pero yo creo que no. Yo creo que van a
aguante.
Sí, yo creo que van a
agotar. Si hay cambio en el banquillo, pero tiene que ir alguno más, ¿eh?
Yo creo exactamente, exactamente. Es
los,
que
los caballos alados, ¿no? Saldrían ya.
Por aquí han pasado hace un rato.
¿Eh?
Sí, por aquí han pasado hace un rato. Están dando vuelta por Sevilla 12 caballos blancos alados.
Dales agua, ¿eh?
Sí.
Y pienso,
no la cobres.
Buscando, han parado aquí, han llamado al timbre con un cochero. Vive ahí el señor del Nido Veramente. Digo, no, aquí no vive. Dice, bueno, pues seguimos buscándolo que lo tenemos que recoger para llevarlo al Sánchez Pizjuán.
A ver si van a coger a Estrellita y se la van a llevar en el carro.
No, eso sí que no, ¿eh?
No.
Es de Estrellita, por cierto.
El oyente es un cachondo, pero ¿a quién ponen allí? ¿A San Pablo otra vez?
Tú da ideas.
No, hombre, puede ser.
Claro. Es que tendría, no. Yo creo que no, pero en cuidado, este Sevilla, en este
cualquier
Sevilla,
cosa puede pasar.
No, pues sí, exactamente.
Y la última, Tomás, de 0 a 10, ¿qué grado de mangazo esperas para mañana en el Bernabéu?
Cuidado.
12.
Es el mejor. Pero rotundo, además, ¿eh?
No te lo has pensado mucho, ¿eh?
Además,
con transparencia, pronto, ¿no? Con transparencia. No,
escúchame, pronto para que luego no sufra.
Habría que llevar al Belda a la cabina, Tomás, allí golpeando el cristal, volviéndose loco.
El murciélago, sí, allí tirado por los suelos. Por cierto, la Larrañaga me invitó aquí el amigo a un show en COPE Valencia con Cañizares y Albelda. Yo no me he reído y disfrutado más en tiempo.
Qué bueno.
Bien rodeado.
Qué rato pasamos.
Qué bueno.
Sí, qué bueno.
Vaya, oye. Queridos, que os quiero mucho. Una semana más.
Un beso.
¡Mangazo!
Un beso a todos.
Os quiero mucho.
¡Mangazo!